puñal de plata que entró al corazón litoral, puñal de plata que entró al corazón litoral, el oro te lo da el sol.
Juan Pellicer, ¿cómo anda?
Bien, muy bien, acá respirando el clima tenso y nervioso en este estudio.
Ni tanto, ¿eh?
No, muy tranquilo, muy tranquilo.
Igual esto, esta música te seda, ¿no? Te baja un poco las revoluciones, me parece.
Vienen bien las paredes acolchonadas estas para darse cabezazos acá en los momentos que no salen al
para
aire.
Para amortiguar el termo que vuela por los aires, ¿no?
Bueno, hoy quería aprovechar esta instancia para recordar un poco a una de las figuras protagonistas de la década del 60, de esas figuras que son complicadas de encasillar generacionalmente porque caen en el medio. Una es Anselmo Grau, y en la segunda mitad de la columna vamos a recordar un poco la venida del Zabalero del interior a Montevideo, una experiencia que se sigue repitiendo en muchos músicos hoy en día. Bueno, Anselmo Grau nace en Montevideo en el año 1930, debuta en esta radio, en CX14 El Espectador, en programas de horarios centrales como folclorista solista. En 1960 viaja a Chile y a otros países sudamericanos, asumiendo la representación del cancionero folclórico oriental, el cual estudia en forma independiente y como oyente en las clases de Lauro Ayestarán en la Facultad de Humanidades. Son de esos músicos que son difíciles de ubicar, como decíamos recién, generacionalmente. Está a medio camino entre la generación de Amalia de la Vega, Osirio Rodríguez Castillos, Aníbal Sampaio y Los Carreteros, y la posterior de Biglietti, Zitarrosa y Olimareño. Una característica que lo destacaba era que peleaba por la difusión de raíces musicales propias contra la impuesta por la industria de ese momento, que eran las zambas argentinas que inundaban todo el territorio nacional y todos los medios de comunicación. Entre 1961 y 1963 realiza giras por el interior y actúa en radio y televisión. Escribe sus primeras composiciones y el Departamento de Expresión Musical de Enseñanza Primaria recomienda a sus profesores de canto coral incorporar sus canciones Río Uruguay, que es la que estamos escuchando, y Esperanza Cañera en sus cursos, que es la que vamos a escuchar ahora un fragmentito.
Corrientes, cuánto anhelo el llegar a tu ribera. Ya va a terminar la zafra y volveré. Cada golpe del machete, una esperanza cañera, floreciendo sangre adentro del querer. Correntina.
A comienzos de la década del 60 ya era una figura de reconocido peso en los medios de comunicación. Fue pionero en la televisión, logrando abrir espacios para los cantantes de proyección folclórica. Es recordado por sus programas de televisión Guitarreada de la Juventud, que conducía junto a Jorge Luis Ornstein, y En la tarde en lo de Anselmo. Esta tarde en lo de Anselmo. Realiza Manantial que no se agota, programa radial de 2 horas y de frecuencia diaria para el Ministerio de Ganadería por las emisoras del Sodre, llegando a todo el país. Allí difunde obras nacionales y se da a conocer por primera vez el archivo Ayestarán con sus grabaciones. En el 75 emigra al exterior y en 1977 se radica en Argentina. En 1985 regresa a Uruguay, luego de la democracia, ingresa como consejero de Agadu y sigue realizando programas radiales, edita nuevos discos y hace giras por todo el país. En 1986 una cardiopatía lo obliga a dejar todas sus actividades, quedando exclusivamente dedicado a la docencia. Igualmente, pero de manera más esporádica, realiza programas de radio y alguna actuación. Fallece el 13 de octubre de 2001.
Inocencio Troyó, dame tu mano y apronta la dureza de tus plantas que te llevo a caminar por este mundo donde vamos descalzos entre brasas, donde el hombre ha dejado en el ropero como carta.
Mientras escuchamos Inocencio, otro yo, una canción de Anselmo del año 70, me gustaría terminar esta breve, brevísima recorrida obligada acá por la mirada atenta del señor Zaposás, con una cita de Corinne Aronian, que en la antología de Anselmo Grau lo recuerda de esta manera. Para terminar este muy breve recorrida, apoyado en las enseñanzas de Ayestarán, su labor durante la década del 60 sirvió para crear una conciencia popular acerca de la existencia de un corpus creativo de música folclorística uruguaya. Influyó a varios músicos más jóvenes, como Numa Moraes, que encontraron en él un creador e intérprete convencido y convincente. Curiosamente, los males de la edición fonográfica determinaron que esa fuerte presencia de Anselmo Grau en los medios de comunicación quedara relegada en las décadas siguientes. Las características que más sobresalen en su estilo de los 60s, a mi entender, su sobriedad, su delicadeza y su pudor, su enorme confianza en lo que estaba haciendo, en la trascendencia histórica de su aporte. Este texto culmina señalando la gran dificultad en armar ese compilado de la música de Anselmo Grau que tuvo Coriún y la gente de Ayuí.
¿No era jitero Grau? ¿No era un tipo jitero?
No, se puede decir que la canción de esa Río Uruguay fue una canción medianamente conocida, pero no, yo no lo definiría como jitero. Era así un porfiadísimo investigador en las raíces culturales propias, iba de oyente a Humanidades a escuchar a Laura Ayestarán. Y era como esos tipos que buceaban y muy investigador y difusor, ¿no? Con dos programas de televisión, programa de radio diario de 2 horas, ¿no? Imagínense ustedes que trabajan en los medios haciendo estas 2 horas y después otros 2 programas de televisión, en esa época, con otros recursos.
Sí, se nota que tenía mucho más para aportar que nosotros, ¿no?
Bueno, quién sabe, recién te escuchamos cantar, capaz que en breve se viene tu disco, ¿no?
Lo que me falta para recibirme, mercenario de la comunicación, ¿no?
Bueno, y volviendo, como para terminar con el tema de Anselmo Grau en esta brevísima recorrida, lo complicado en armar esta recopilación es debido a que desaparecieron varios de los sellos en los que grabó muchos, y también las placas madres de sus discos, ¿no? Es un problema que sigue existiendo, ¿no? También que hay música grabada que está como en el ostracismo de sellos que no se vuelven a editar, que existen solo en discos de pastas que con suerte podés encontrar en la feria. Estaría bueno algún día pensar algo como lo que sucede con los libros, que cuando se edita un libro va a la Biblioteca Nacional, ¿no? Un ejemplar para que se conserve, que también en nuestra música no se pierda. Como estaría bueno en algún momento alguien se sensibilizara y desarrollar una política en ese sentido de que se puedan conservar los discos que se editan. Todos sabemos la tecnología del CD, que es muy traicionera, que cualquier marquita ya no te lo lee, y la tecnología digital tiene esas cosas, es mucho más peligrosa que la tecnología de cinta, que vos cortabas el pedacito que se te rompía, emparchabas y aprovechabas lo demás. Estaría bueno que alguien...
Vos decís de tener las cintas originales, o sea, tener una copia de...
copia de un máster en algún lugar que se conserve, como para que no pasen estas cosas. Sin meterme en el tema de derechos, que eso es todo otro rollo.
No, ni que hablar.
Pero por lo menos que el patrimonio cultural musical no quede a las inclemencias de si se prende fuego, o si alguien se fue de viaje, o si alguien se fundió y puso las latas en la feria, o se prendió para la estufa, no sé. No, que dependa de la locura.
Sí, ni que hablar de vos habrás tenido tus problemas a la hora de armar la serie para televisión, de la falta de imagen que hay, ¿no?
La falta de imagen increíble y de la falta de conseguir. Hay músicos que los discos son inconseguibles, como para hacer una escucha seria de toda su discografía, para poder plantear una entrevista. Me encontré con varios problemas para conseguir esos
discos. Pero imagínate el material de Mastra, ¿no? Por decirte un solo ejemplo, ¿no? Hubiera quedado absolutamente en el olvido si Ayuí no rescataba ahí y sacaba el disco, ¿no?
Claro, y hay muchísimos ejemplos.
Digo, por suerte alguien tenía el material y se pudo hacer eso. Pero eso es un ejemplo de, así como se rescató ese, se pierden.
Exacto.
Muchísimo.
Los fondos concursables, lateralmente, capaz que ayudan a veces a ese tipo de proyectos. Está el de, no me sale, de Paul Isande, que digitalizó toda su colección de vinilos de rock y música rock, joven del 50 hasta el 70, ¿no?
Exacto, pero siempre son emprendimientos individuales, ¿no? Que que está buenísimo el trabajo que está haciendo este muchacho, pero no sé, dentro de 30 años, ¿eso dónde va a estar? ¿No? Estaría bueno que hubiera un lugar donde esos trabajos no se pierdan en el tiempo y, no sé...
Sí, como un archivo general de la Nación que incluya todo lo que sea documento fonográfico, digamos.
Claro, que este muchacho que con toda la voluntad mañana la vida lo lleva para otro lado, se muda de país. ¿Qué pasa con eso?
Sí. Ah, no, no, obviamente. No, no, o sea, es a...
No,
¿queda suerte y verdad del propietario o del impulso particular, no?
Bueno, y ahora vamos a ir a un pequeño corte con una canción de Anselmo Grau que nos introduce en el tema que vamos a ver el miércoles que viene, que nos vamos a meter ya en el canto de protesta y de antiprotesta con esta canción, La Censurada.
Y a la vuelta de la esquina va a chocar con la censura. Y a la vuelta de la esquina va a chocar con la censura. Viene muy brava la bocha, el asunto está muy fiero. Los cerdos y las chanchitas hacen barro en el chiquero. Los cerdos y las chanchitas hacen barro en el chiquero. Cómo se esmera el rastrillo, qué tipo tan afanoso. Todo lo que encuentra a mano lo lleva por sospechoso. Todo lo que encuentra a mano lo lleva por sospechoso. Esta polquita viene muy dura.
¿Qué es esto, Pellicer?
Esto es La Censurada de Anselmo Grau, uh-huh. Una canción del año 71 que un poco reflexionaba sobre una situación que vivían los cantantes populares de esa época.
Y esto es lo que va a dar pie para el próximo segmento de...
Sí, en realidad el miércoles que viene vamos a venir con eso que yo decía al principio, que no nos dio el tiempo, de la Avenida del Zabalero a Montevideo, de cómo se fue insertando. El hombre vino a vender piedritas para yesqueros de encendedores, puerta a puerta, viviendo en una pensión, y bueno, como un buen día... se vio metido en un concurso de canción, en donde ahí arrancó su carrera. Pero nos va a contar toda esa peripecia de, entre comillas, un canario en el año 65, 66 que venía a Montevideo.